Andalucía, 3 de la tarde.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkBook con procesador AMD Ryzen 5 gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí, ¿te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi duplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El puerto de Santa María se viste de feria. Del 28 de mayo al 2 de junio no te pierdas la feria de primavera y fiesta del vino fino. Te esperamos en el puerto de Santa María con la tradición, la cultura y el folclore. Y este año Badalona como ciudad invitada. No te lo pierdas. Vive la feria de la primavera y la fiesta del vino fino en el puerto de Santa María.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa del Yuyu en directo. Las 3 y 4 minutos de la tarde estamos en Canal Sur Radio y saludamos a toda esa gente que ahora va o viene de trabajo. Nada más que ver la cara para saber si viene o va. Y el que va con cara compungida va al trabajo y el que viene con una sonrisa que ríase usted del Joker vuelve del trabajo. Así que un saludo a toda esa gente que viene, sobre todo porque ya está empezando a apretar lo que aquí le llamamos la calor. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo he venido hoy en la moto, David, y ya se notaba la calor, ¿eh?
Sí, y esta noche yo me he tenido que levantar de la cama porque hemos cometido la imprudencia de no darnos cuenta del anticiclón y tenemos todavía la sábana de pelo.
Eso tuyo, ¿no? Yo la quité.
Entonces,
ya,
vamos. A las 4 de la mañana me despierto y tengo la frente chorreando. Digo, ¿pero esto qué es? La almohada es de pelo también. Digo, ¿qué hago? A 20 grados que estamos. Y me he tenido que levantar e irme al sofá. Ahí he dormido el resto de la noche.
Yo también, David. Buenas tardes a todos. Yo quiero saludar a todos los alérgicos como yo, ajá, que estamos aquí sufriendo. Dice, ha llegado la calor, y el polen a mansalva, polen. que sabéis que estamos a niveles de pólenes.
En Jaén están a niveles, el polen del olivo es horrible, vamos.
Y yo me tenía que levantar porque no podía respirar, David.
Una cosa muy sencilla para hacer es cerrar las... Yo, por ejemplo, en mi casa las ventilo sí, las habitaciones por la mañana,
pero por la mañana temprano. Por los
intento
alérgicos.
Cerrarlo a cal y canto, lo que es la habitación donde van a estar más tiempo, el dormitorio, el salón, donde sea, porque el polen es que se cuela y ya empiezas a toser por todos lados.
Totalmente.
Una suerte el que no tenga alergia como Yuyu o Charo.
Pero suerte.
Charo,
sí.
Yo sí tengo mucha. Bueno, vamos a saludar también al Chano y al señor Malaje, ¿no? Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Energía. ¿Cómo estamos?
No, yo no tengo alergia. Yo eso viene de lo que es la caleta, las sales marineras.
Lo bien que respira usted.
Abren las pituitarias.
¿Pituitarias?
¿Qué es la pituitaria?
Eso tiene nombre de centro comercial antiguo, ¿eh?
La pituitaria de bailadora. Bueno, la pituitaria.
¿No era una constelación la pituitaria?
¿Qué va a decir?
Una constelación solar, la pituitaria. Oye, tengo que decir una cosa. Primero, un saludo a una señora que me escribe hoy, de 80 años, amiga mía, que se llama Carmen. Dice, David, te escucho todas las madrugadas. Y me quedo así pensando, digo, todas las madrugadas. Y que claro, este programa...
¿También estás de la madrugada tú?
Este programa se repite a las 4 de la mañana. Y dice, yo que ya soy los viejos, no dormimos. Y en vez de escuchar los grillos de la calle, pues escuchamos el programa del Yuyu. Y después también, Yuyu, el otro día...
Lo que pasa es que se pueden despertar más, ¿no? Porque nosotros...
Hombre, claro, si tú empiezas a reírte a las 4 de la mañana en tu casa, pues despertan los vecinos. Y después, Yuyu, el otro día, en el Club de los Primeros, que es el programa, digamos, que abre la programación por la mañana aquí en esta casa, a las 5, que presenta Charo Padilla, hubo un oyente, tú sabes que en ese programa los camioneros, la gente que está ahí trabajando, manda mensajes...
Gente de bien, totalmente, currante ahí.
Pidiendo que el año que viene en Eurovisión vaya a cantar un personaje en concreto. Vamos a escucharlo. Que está ahí el señor ahí.
Quiere hablar. Que sé, ahí hay un amaño increíble, increíble. Ahora sí, si queremos pegar un zapatazo bueno ahí, pegar un golpe en la mesa y decir, ¡ea! Aquí estamos. Pues nos llevamos para allá al Yuyu con su chirigota.
Olé.
Nos llevamos para allá al Yuyu y te monta allí un escándalo, un follón que no veas tú. Nos traemos, vamos, todos los premios que hay. Hasta los del año que viene. Hasta los de dentro de 3 años nos traemos.
La opinión que tenías tú el otro día de que una buena chirigota puede levantar...
Vamos, yendo a la chirigota mía, segundo o tercero, hasta ahí no bajamos. O
sea, no lo quería decir yo.
Pero bueno, mínimo empataríamos a Chanel.
Pero bueno, Melody ha quedado tercera, va a quedar por la cola, vuelta a la clasificación, ¿no?
Da igual. Pero ha quedado la primera en nuestros corazones, David.
Yo llamaba a Melody.
Buenas tardes a todos.
Hombre,
Juan,
eso que no ha dado... Juan,
buenas tardes.
Está muy callado, Juan.
¿Usted está triste con lo de Melody en
la emisión? A mí me da igual,
¿no?
Eso, yo no veo eso. Yo desde que ya no va Maciel...
Usted, hombre, Maciel...
Televisión, hombre, cuando iba Maciel, Salomé, cuando iba Julio Iglesias, cuando iba Mosedades,
hombre,
ahora con todo el respeto a las artistas de hoy,
no es lo mismo, señor Juan.
Bueno, para tú a Salomé,
hombre, con ese moño,
con Chanel, hombre,
yo pensaba que usted en el hilo musical de Tanatorio ponía esa diva,
hombre, no creo,
Juan, es más del trío La,
es demasiado para mí,
hombre, eso es demasiado, habrá familiares que no quieran escuchar esa diva,
y lo bonito que era en aquella época, Juan, toda la familia reunida,
hombre,
que sí,
claro,
viéndolo, no como
claro,
ahora en los bares,
claro, y además eso, cuando salía aquello eran festivales en condiciones,
a que sí, el himno
de los países, y luego salían los cantantes con la banda detrás, ¿no? Ahora todo el play, hombre, la banda detrás, los maestros ahí miraban ya podemos empezar.
¿Cómo dirigían la batuta?
Da igual que el maestro fuera de Hungría, donde fuera, miraba de aquí, ya le damos, ya iba para adelante, sonaba todo perfecto, pero ahora que no, ahora no, hombre.
Además que no había ni ensayo ni cosas de estas, no, la gente lo veía por la tele en el momento, y unía la familia.
Entonces, es verdad,
¿O no? Porque yo me he vuelto loco con tanto ensayo, David. El primer ensayo, el segundo ensayo, de esto no sé qué. Sí. Ya no sabes qué estás viendo. Y se encima el artista lo hace bien y después se lo pagan como se lo pagan.
Por cierto, hoy me he enterado que la canción de Francia, no sé si viste, una chica rubia que le caía de...
Yo no he visto nada, la verdad.
Cielo, le caía como arena.
Sí.
Y
sí,
ponía la mano
lo del reloj de arena, que está también más visto en las películas James Bond, sale el reloj de arena.
Era una canción dedicada a su madre. La canción se llamaba Mamá. Mamá, oye, estaba cantada en francés. Y entonces,
a su abuela, ¿no?
Durante todo el tiempo cae arena que ella la toca con la mano, digo, verá, que le salpica, ella está con la boca mirando para otro lado porque hasta
le puede salpicar la arena, ¿no?
Bueno, pues me he enterado que era corcho. No era
¿que
arena,
era corcho?
Eso es, hace, el corcho hace la...
Fíjate con lo que empalaga el corcho.
Madre mía, hombre, empalaga y te deja.
Es preferible tragar arena que corcho.
Hombre.
Como te entre una amiguita de corcho en la boca, te deja.
Oye, nos dice por aquí a nuestra cuenta de X, arroba programa del Yuyu, Raquel López dice, pero España ha medio ganado Eurovisión. Dice que la escenografía de la actuación ganadora de Austria ha sido diseñada por un español y coordinada por un bailarín malagueño. Sí, sí, sí. Borja Rueda, talento andaluz, pues nada.
Perfecto, ¿eh? Su reconocimiento, pero no, pero que sí, que ha ganado Austria.
Queríamos el completo.
Que, ha ganado, que nosotros nos alegramos por la labor de este artesano. Hombre, tal, ¿no?
Que es malagueño, vamos.
Que es malagueño, pero que no hemos ganado. Que
deberíamos organizar nosotros uno, desde el programa del Yuyu, un festival... ¿Eh?
Yo me ofrezco ahí.
Andalusión.
Yuyivisión.
Total, yo ya de perder no tengo nada que perder. Yo me ofrezco ahí Eurovisión.
Sí, ¿no?
Iría.
¿Con o sin chancla? ¿Descalzo
como
remedio?
Con chancla.
Pero con chancla, auténtico, auténtico. Con chancla,
tú sabes que no está prohibido nada. Es decir, en Eurovisión lo único que no quieren son mensajes políticos. Porque tú metes una chirigota de 12 personajes en el festival...
¿Y puede entrar perfectamente?
Y te lo tienes que tragar.
Lo que pasa que, mira, yo he tenido siempre una teoría que no es descabellada, ¿no? Porque es verdad que las chirigotas siempre tenemos un ámbito nacional, regional, local sobre todo, en los últimos tiempos regional.
Cádiz-Andalucía,
y de un tiempo a esta parte con las televisiones, con 30 años que lleva Canal Sur.
¿Santoña?
Pues luego con Onda Cádiz y tal, se ha vendido muy, muy bien al resto del país, ¿no? Pero yo tengo la teoría de que si se consiguiera sacar...
Esta es la de Austria.
Con la misma, ganadora. con el mismo punto de humor. Es complicado, ¿no? Hacer una chirigota en inglés sería un pelotazo.
¿Una chirigota en inglés?
Sí.
No hay.
No es que no haya, sino que, bueno, que no hay, ¿no? Es que la chirigota no hay. Pero yo pienso que si se consiguiera hacer un paso doble o un cuplé. Además, yo creo que hay un tipo de humor que es internacional. Yo muchas veces he pensado, por ejemplo, en chistes que pudieran ser. Hay personajes, por ejemplo, lo de las listas de espera se puede perfectamente adaptar, ¿no? Uh-huh. Son chistes que se puede adaptar. El famoso cuplé que sacamos de Tampa Goyesca, cuando decía mi jefe, dijo en el fútbol uno cabrón, el que estaba al lado, y luego dijo mi jefe, que yo, tú me has llamado, con los tonos. Pues yo creo que hay ciertas cosas... Que
de
se
las pijotas tirándose de la sartén de cabeza.
No, hay más cosas más locales, pero que si se consiguiera, si se pudiera conseguir un equilibrio y sacar una chirigota buena en inglés para que la entuvieran todo el mundo, yo estoy convencido que eso sería un pelotazo.
Bien traducida y que rime.
O incluso
también.
Con nativos.
Con nativos en inglés, ¿no?
Sería complicado pero...
Pásame un paso doble de los tuyos y yo te lo voy a traducir. A ver si intentamos cantar aquí un día en inglés. Y lo mismo Mr. Bean, uno de estos un día con...
Puede ser, con
bueno,
Lucy Paradise, ¿no?
Yuyu, antes que hablar vamos también a promocionarnos nosotros y vamos a decirle a nuestros queridísimos oyentes que nos van a poder ver en directo dentro de muy poquitos días, así que cuéntanoslo, a ver dónde vamos.
Vamos a ir a la Feria del Puerto.
¡Anda!
Vamos a estar en la Feria del Puerto el próximo jueves 29 de mayo.
No mañana,
no mañana, sino el que viene, la semana que viene. El programa del Yuyu va a estar en directo, riguroso directo, en la caseta municipal de la Feria del Puerto de Santa
eso
María.
Eso puede ser un pelotazo, ¿no? Muy grande, ¿no? Eso puede crear... Bueno, verá tú, es que nosotros, toda la masa de personas que arrastramos...
Exacto, y además que pueden estar allí todos los que vamos.
Se puede acolazar la feria.
A colazar.
Además, muy cerquita me han dicho que también, yo no sabía que la Feria del Puerto tenía una caseta del Cádiz, club de fútbol, ¿verdad?
Sí, señor,
que hay una caseta del Cádiz y que vamos a coincidir allí con la recepción del mismo jueves, con la recepción del Cádiz. ¿Tú te tienes que quedar en la caseta municipal, Yuyu?
Sí, me quedé, hombre, vamos a trabajar.
Hombre, no lo sé, que me está el Cádiz tan cerquita, digo yo que sé, a lo mejor luego...
Oye, pues yo nunca he estado en la Feria del Puerto, ahora
yo
que lo estoy pensando...
Yo hace años que no estoy, pero es muy... Está dedicada a Badalona.
Pero hablan que es una feria de mucha categoría, ¿no?
Mucha categoría y además... Son casetas muy grandes.
Ajá.
Bueno, por lo menos hace tiempo que yo no voy, pero cuando yo iba...
¿Se come bien?
Wow, hombre, estupendo. Hombre, y se toma muy buenos caldos. Muy buenos caldos.
Si es que
la de Sevilla no se come bien.
Sí, claro, no, porque
es la
que
yo
estoy acostumbrado.
En la feria suele comerse bien toda la feria.
No, perdona, la de Sevilla últimamente... La de Jerez tiene una fama...
De comer bien.
De comer bien.
Y de beber muy bien los caldos. La tierra del caballo y de los mejores y de buenos vinos. Y el puerto también tiene muy buenos vinos.
La feria de Córdoba también es pronto, ¿no? ¿no? Ya empieza...
Ya, esta semana. También, ¿no? Dos hermanas empieza mañana, empieza hoy.
Hoy es el alumbrado.
Hoy dos hermanas, ojo, qué bien.
¿Sabes ¿sabe que viene, ¿sabe qué viene la chirigota de Ecija, Yuyu?
Anda.
Lo que está metido así en una jaula, ¿te acuerdas? Que estuvieron a punto de pasar
claro.
al final.
¿Ah,
sí? Sí, sí. Vienen a la caseta municipal de la Feria de Dos Hermanas.
Dos hermanas.
Bueno, pues nada, Chano, usted es el que está más calladito, ¿eh? Okay. ¿Usted va a venir también, Chano, a la Feria del
voy,
Puerto?
Voy.
No tendrá que hacer el recorrido entero.
Voy.
Se parará en el puerto, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos que ir para
puerto,
allá.
Claro.
Es verdad, el Chano hace nada. ¿Cuánto se tarda desde Cádiz al puerto?
Nada,
no hay menos, media
pegado.
Hora, ¿no? Un poquito más, ¿no?
Pero ¿cómo se busca para allá, Chano? ¿Hay que recogerlo o lo
porque
lleva,
es verdad,
lo lleva
el coche iremos nosotros desde aquí, ¿no, Chano? Nos vamos a llevar...
Hombre, claro. Oye, mira, David, le he probado al ChatGPT meterle la letra de un pasodoble mío en inglés. He metido el de Camila Parker y Carlos de Inglaterra.
Anda, mira, es una temática muy británica.
Muy británica, sí, y sí. Dice, el original dice, empieza el pasodoble diciendo, hay amores muy bonitos que nacen en una playa o en los banquitos de un parque, y hay amores más raritos, como el de Carlos III y esa Camila Parker. Y eso en inglés dice, there are some very sweet loves that bloom on a beach or on a bench in the park. Uh-huh. And then there are stranger loves like the one Charles III and with that Camila Parker.
¿Eso, uh-huh. ¿Eso rima en inglés?
No rima
eso
nada.
No rima
nada.
Bueno,
eso te digo que habría que pulirlo.
Oye, hablando de ChatGPT.
Por ejemplo, luego dice que tú ves esas caritas y no logras explicarte cómo ha surgido el amor. Cada vez que yo los veo, digo, hay que ver qué me ha gustado el que han tenido los dos. Y eso es, you look at their little faces and can't quite explain how that love ever came to be. Every time I see them, I think what terrible taste they both must have, honestly.
Terrible.
Ahí lo lleva.
Raquel López, que nos ha dicho antes lo del malagueño, el bailarín malagueño Borja Rueda, nos dice que el máximo de intérpretes permitido en el escenario de Eurovisión son 6 personas, que no hace falta cantar en inglés porque este año medio top 5 eran canciones en italiano y sueco.
Lituania,
y que además
Lituania ya va 6 este año.
Están siendo éxito de ventas. Lo que sí puede Yuyu es componer algo, pero más de 6 no.
Más de 6 no, bueno,
cantando, pero
medio
en
grupo,
el escenario.
Medio grupo.
Bueno, medio grupo, vamos, pero bueno, lo dice Raquel
pero
López.
Que también hay traductores. Dos guitarras, guitarra, caja y bombo y 3 cantando.
Eso.
Oye,
pero
por cierto, no sé si viste que la canción de Italia, en Eurovisión, iba... los subtítulos en inglés por debajo, que es la primera vez que lo veo, que una canción es traducida.
¿Y el macchiato por qué no lo estaban subtitulando?
El macchiato
no
lo... Hombre, porque el macchiato es fácil de entender.
Oye, eso, bueno, hablando de ChatGPT, no, una cosa que tú dijiste aquí una vez que ya se ha cumplido. Ya tenemos en el ChatGPT una función que te dice, cuando te haces una foto, en qué lugar del mundo estás. Es decir, joder, imagínate que yo te mando una foto con un selfie mío y te digo, Jesús, que estoy en Chipiona. Tú coges la foto
yo lo
mía,
cojo y resulta que no
la
ves
en el chat, y el chat lo que hace es identificar los lugares alrededor de tu cara, yo no sé, una montaña, una ventana, tal, y te dice, tú no estás Chipiona, tú estás en Zafra.
Uh-huh.
Y entonces
por eso ten cuidado quien le manda la foto, lo que dice,
claro, porque eso está
y
muy
lo
bien.
Que mientes,
eso está muy bien, por ejemplo, para identificar a gente que hace delitos,
claro,
es un tío que es un delincuente y no sabe dónde está y pone una foto,
pero
en Facebook y dice, pues usted está en tal sitio. Ahora, las personas que quieren mantener su anonimato y su lugar de ubicación,
que están en su derecho, ojo,
ese chat lo puede dejar
por eso a... Estas herramientas son peligrosas si no se utilizan por profesionales, no, si no se utilizan por las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, y el problema es que se está democratizando y no se sabe utilizar bien, y lo puede utilizar cualquiera, y de hecho por eso yo le tengo un poco de... yo utilizo mucho ChatGPT en mi día a día, pero falla mucho, ojo, falla sí, mucho, ¿no? En el tema de leyes y en el tema de que estáis haciendo, por ejemplo, de traducir la chirigota del Yuyu, o vuelvo a decir, ¿no?, remarcar la importancia de los traductores, la importancia de los letristas, que además hay muchas canciones, acuérdate, bueno, canciones de los Beatles, canciones de Roxette, que se han traducido al español, y había personas que se encargaban de traducirla al castellano, igual que otra lengua, para que rimasen, ¿eh? Claro. Y no perdieran el sentido original. Y no solo eso, las letras, o sea, el famoso Tolkien, el famoso Señor de los Anillos, que recoge muchísimos poemas, ¿eh?, en los libros del Señor de los Anillos, la importancia que era de los traductores y cómo se nota en las distintas versiones de la traducción, cómo se va asemejando más, ¿no?, al sentido original. Por eso, bueno, ChatGPT es una ayuda, es un complemento más, pero al final, daos cuenta cómo yo sigo reivindicando, David, la importancia de los profesionales que le den el toquecito en un buen uso. En el tema de la geolocalización, que lo utilicen, no me ponga música, hombre, que me desconcentra. El que sean la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. En el tema de los artistas, los intérpretes, actores, caricatos, traductores, que mucha gente está prescindiendo de ello con esta herramienta, es una buena ayuda, pero el toque profesional solo se consigue con la supervisión humana. Y para ir a Eurovisión y competir, por ejemplo, en cualquier concurso, yo sigo reivindicando la intervención humana, que es donde está el elemento de la creación artística, de verdad.
Lo que hay que mandar a Eurovisión es una banda de capilla.
No, de corneta y tambores, la del capilla, Rosario lo vamos a llevar. Capilla.
Cada,
no, son muchos también.
Cada vez más se están utilizando. Hombre, eso, fíjate, Califato. Califato,
¿verdad? Sí, que los escuché.
Califato, que yo no sé
a ti, si que tú mandas un año a Eurovisión.
Yo veía Califato una, este
la,
sábado.
La banda de Rosario de Cádiz la manda tú, por ejemplo, a Eurovisión. ¿Y quién te dice a ti que no pega un pelotazo?
Exacto.
Pues igual sí, que lo pegó Portugal. Exacto. Un día con una balada. Mira, este es Lucio Corsi, el italiano, que lo está escuchando de fondo. Ahora ya, ahora hemos pasado.
Ha cambiado, ha cambiado, pues es que lo estábamos escuchando. Oye, yo no quiero Yuyu porque tú el miércoles pasado no estuviste y yo no sé, me imbuí del espíritu de esa silla. Y Jesús Acevedo no tuvo sección.
El único día de este programa, de todas las temporadas que llevamos, que no ha tenido sección. El único día que no vino el jefe aquí a organizar la escaleta.
Porque no,
que haya,
no
entiendo
eso. Venga, tiempo, para que no tengamos más problemas hoy, para que no suceda eso, vámonos con la friki noticia.
Nos vamos con la friki noticia si quieres, si no.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Si quieres hacer este viaje, quítate el maquillaje.
Qué bonita te va ese maquillaje.
Mike Tower, que cumplió, que
vea
la otra recién levantada por la mañana y le dice, qué bonito te ves sin maquillaje.
Qué menos. Bueno,
es que pues hay cosas que cambian mucho, sí, con maquillaje y sin maquillaje. Yo el primero.
Ya, según con la persona con la que tú te vayas. Pero bueno, los chistes se hacen realidad, porque anda que no hemos dicho aquí veces que Madonna no la reconoce ya tras las operaciones. Su móvil.
Madonna,
¿no?,
acaba de levantar.
Bueno, pues se ha hecho realidad los chistes porque una mujer china, de la que no conocemos su identidad, menos mal, y que estaba a punto de coger un vuelo, fue, atención, obligada a desmaquillarse a la hora de pasar por el escáner de reconocimiento facial.
¿Cómo?
Sí, sí, lo sabían por el vídeo que ha conseguido, de su que ha subido de su en su cuenta de Instagram, un vídeo que era, atención, era del año pasado, pero que hasta ahora la red china
no ha dejado publicarlo, ¿no?
Exactamente.
Lo tenía restringido.
Exacto. Bueno, pues sabemos por este vídeo que debido al maquillaje, la máquina del aeropuerto no la podía identificar.
Ve, como según, hay gente que cambia.
Según la fotografía del pasaporte.
Hombre,
y por ello...
Hombre, de rime, es complicado ver los ojos.
Y las pestañas y la peluca.
Claro. Entonces, claro, como vieron que la foto en el pasaporte y como ella era, no coincidían, la obligaron a quitarse el maquillaje. Y se lo tuvo que quitar en la cola de la...
Pero es curioso porque normalmente los sistemas de reconocimiento facial te reconocen por vectores.
Pues estos vectores estaban llenos de maquillaje. En el vídeo además se escucha a alguien que le dice, límpiate todo hasta que te parezca la foto de tu pasaporte. ¿Por qué te maquillas así? Te estás buscando problemas. Y es que era tal el buen maquillaje. Esto es para analizarlo. Y era tal su destreza con el maquillaje que de verdad que para que no la conocieran los sistemas de seguridad del aeropuerto de Shanghai, pues imaginaros. Porque de nada sirvió que mostrara el carnet de embarque, ni su DNI, nada. Como no tenían constancia, según estaban muy seguros de que no fuera ella, la hicieron que se quitara todo el maquillaje. Hay quien asegura que los trabajadores del aeropuerto se portaron mal con ella, la verdad.
Ajá.
Y otros que dudan que las máquinas no puedan reconocer, es lo que tú dices, no puedan reconocer a la joven. Le hicieron una jugarreta y la chica lo pasó realmente
más
mal.
En China, con lo avanzado que tienen estos sistemas, porque no tienen restricciones legales.
Y se la ve quitándose con las toallitas de maquillaje y quitándose. De verdad, qué mala situación. Así que nada, el chiste se ha hecho realidad.
Si vaya a China de viaje, lleva toallitas de maquillante, no vaya a ser que no deje pasar.
La segunda para Don David.
Esto ha pasado en Toulouse, cuidado con lo que se hace en las casas, de tirar cosas por las tuberías. Tiré un cubito de hielo por la tubería y de pronto llegó la policía.
Uy. Tanto ruido en mi cabeza que no me deja dormir, que me aturde.
Cuidado con los malentendidos, que los carga el diablo. Escuchá lo que ha provocado un señor en una comunidad de vecinos en la calle Puiclos, esto está en Toulouse, que ha obligado incluso a intervenir a las fuerzas de seguridad. Esto lo ha publicado el medio La Depeche.
Mira que bien lo pronuncia. Depeche Mode.
Bueno, esto ocurrió a media mañana.
Vienen por aquí en verano.
Es que ocurrió en una calle donde ya se habían caído varios edificios que tenían malos cimientos. Entonces, claro, de pronto en el número 15, un señor empieza a escuchar ruidos extraños que vienen de una de sus paredes. O sea, tú imagínate que ponen la oreja en la pared y escuchas ahí
ruidos,
que algo se está retorciendo. Dices
ay,
tú,
por
bueno,
Dios, qué miedo.
Llamó a la policía, llamó al 112 y
de allí, ¿no?
Porque recordaba que hacía poco más de un año se habían caído a 100 metros del edificio, varios edificios que tenían problemas de cimentación. Estaban preocupados los vecinos y llamaban a la emergencia. Bueno, pues los bomberos se personaron allí y procedieron a evacuar cuatro edificios, uno al lado del otro, de esa calle. Y no tuvieron ni tiempo de llevarse las cosas todos para la calle.
Se
desalojan cuatro edificios y los bomberos empiezan a investigar de dónde venía ese ruido. ¿Sabéis de dónde venía?
¿De dónde?
Pues de que uno de los vecinos se le había ocurrido tirar por el desagüe.
¿El qué?
Unos cubitos de hielo.
No me lo puedo creer.
Los cubitos de hielo por la tubería han ido haciendo ese ruido que al pasar por las paredes.
Iban rebotando.
¿No? Y claro, al tú escuchar rebotando los cubitos de hielo en la tubería.
Ya está, se cae esto.
Pues se cagaron los vecinos.
Hablando en plata. O como se diga.
Por si alguien no lo ha entendido.
Lo que ya no sé si le va a caer una multa o no.
Sujétame el cubata.
Hombre, es que no está prohibido tirar cubitos de hielo por la tubería, ¿no?
Hombre, yo no lo tiraría, sí,
no,
¿sabes?
¿Por qué no?
Espera que
se derrite. O si no, en lo de la cocina.
Derrítelo tú, claro, en el fregadero. ¿No?
Permite, claro, porque tiene, vamos, entrar, pero ahora ya tirarlo
no te vaya a cargar la de hecho.
Bueno, pero
yo la aprovecharía en un
con
en
la
un,
calor que hace, mira, te lo pasa calor, por el hombre, cuello.
¿Cómo es? Oyente, estoy poniendo a Charo acariciándose el cuello, bueno, ¿sabes? Con el...
Yo soy el que mete los dedos en un vaso.
Otro sitio,
tú tienes que poner un vaso de Coca-Cola y ya has terminado. Está tu vaso ahí con tres cubitos. Yo soy el que mete el dedo. Coge el cubito y yo me lo meto en la boca.
Y yo también.
Para estar fresquito.
Y chuparla, que sí.
Lo chupo, no, le pego bocado.
No, pero eso ya es un poco bestia. No,
pegarle bocado un cubito de hielo da un placer, proporciona un gran placer en la boca, ¿eh?
Y si tienes animales, si tienes perro, tienes gato, tú se lo das, se lo echas en el bebedero y tú no sabes lo que se entretienen, lo felices que son. Claro, ahora que entra la calor. Entonces, hombre, vamos a amortizar los hielos. Eso de tirarlo por ahí
y asustar a la gente,
y asustar
no,
a los vecinos. Ya suenan mucho las canicas por la noche, eso, ¿no? No pasa.
Qué miedo.
Que suenan canicas. ¿A ti nunca te han sonado las canicas de los vecinos?
Sí,
a
eso mí dicen en un que viaje es agua.
No.
Dicen que son de las tuberías. ¿No?
Seguro, pues a mí en Alemania, en un sitio de
¿qué dices tú? ¿Qué hace
la
vecina jugando a las canicas a las 2 de la mañana?
Espera. Sonaba algo raro y yo no eran canicas. Y además la persona con la que compartíamos habitación dijo, ¿tú has escuchado lo mismo que yo? Dice, no pregunte. Y era un sonido muy raro, ¿eh?
¿Cómo era el sonido?
A canica. Como a pisadas.
A pisadas, pues sería alguien, ¿no?
No había nadie. Pero bueno, señor Malaje ya... bueno, perdónenos.
¿Cuándo decía Miguel?
¿Qué está haciendo? Venga, dile, bueno, que Yuyu está dando órdenes a Miguel. Mientras tanto, esto, bueno, que estaba en Alemania, mira, Jesús. Era un tal miedo, era sí, de
parquearse
en Alemania, en una casa, hasta un Airbnb.
Además que la pisada de los alemanas suena distinta a las españolas, ¿no?
Pero ¿por qué te da corte decir la persona con la que yo estaba durmiendo?
Era una amiga, vamos, una amiga.
¿Tenemos otra para don Juan?
Ya se puede.
Estábamos ahí intentando decirle algo a Miguel.
Venga, todo tuyo, Juan.
Este es mi titular. Cuando me enfado con el vecino de enfrente, le echo a la puerta una serpiente. Seguimos hablando de vecinos y de los problemas que genera la convivencia, pero nos vamos a Bangkok, en Tailandia. Que se ha vuelto viral en las redes sociales un vídeo que enseña como dos grandes serpientes reptan por los pasillos de un edificio en esta ciudad. No solamente en las barquitas de Isla Mágica salen culebras.
No era grande serpiente, era culebra.
Los vecinos del inmueble se encontraron con dos serpientes grandes, deambulando libremente. Vamos, la serpiente era tan grande que vendían libros por la puerta.
Hola, soy la serpiente.
Después de que su propietario las liberara en protesta por los continuos ladridos del perro.
¿Así
del vecino?
¿Se queja del perro? Claro,
y el hombre, por lo visto, el perro que ladraba tela y lo mandó al departamento de administración de bloque, a lo que es a la comunidad. Pero no dijeron nadie, le dice, como no soportaba, pues ahí tenéis dos serpientes. No sabemos si eran venenosos o no. Las informaciones recogidas por los medios locales, la presidencia del edificio no acepta que los residentes tengan mascotas en su apartamento. O sea que está por la comunidad, está prohibida.
Bueno, pues entonces cumplían todo, ¿no?
Todo, desde los perros, desde el perro, ¿no? Pero hay gente que se lo pasan y conviven con perros, gatos y otros animales. Y la administración, está este incidente, la administración del bloque del piso multó al dueño del perro con 10.000 baht.
Fíjate,
eso es la moneda de Batman.
Con eso le paga Alfred, ¿no?
10.000 baht, que son el sueldo de Alfred, que son unos 2.700 euros. Sin hora, ¿eh?
Sí, ¿qué hora... hizo con la serpiente? ¿Se la serpiente en la puerta?
Toma serpiente.
Por violar la prohibición de mascota y ordenó también la retirada de ese animal y de las dos serpientes. Las normas están para cumplirlas. Hemos tenido que sancionar al propietario del campo por hacer caso omiso ahora de los avisos. De la serpiente no la han multado.
Pero bueno. Oye, pues también estaba incumpliendo.
A lo mejor ya estaba molestando tela del perro y se la han agradecido el resto de vecinos, ¿no?
Oye, bueno, pues nada, estas son las friki noticias de hoy. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Don Tiquismiquis.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Tú eliges gasolina o híbrido, manual o automático. Sí, porque en la gama MG ZS encontrarás el suburbano más equipado, espacioso y confortable que imagines. Con 7 años de garantía y desde 14.890 euros. Ahora con un año de seguro a todo riesgo incluido. Precio sujeto a financiación.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30.
Tercer Festival Internacional de Flamenco Guirijondo. Del 21 al 24 de mayo en Palomares del Río. Una edición dedicada a los flamencos de Francia. Y como cabeza de cartel el cantaor onubense Arcángel. Baile, guitarra y cante. Emoción y puro duende. Ven y siente el flamenco. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Bueno, pues aquí estamos. Mira, antes de entrar a ver, con Don Jesús Acevedo y su tiquismiqui, David, nos hemos preguntado antes, le he metido al Suno, a la inteligencia artificial, la letra mía del paso doble de...
¿De Camila? ¿Sí, de Camila?
No, el de las listas de espera.
¿En inglés?
En inglés, le he dicho que lo traduzca al inglés, que me lo convierta en canción, y esa letra se la he metido a Suno y me ha... No es la letra.
¿Ya te la ha convertido?
No es la letra de la chirigota de los... No es la música de la chirigota de los James Bond, pero mira cómo canta, ¿ves?
A ver.
Es una balada pop.
I signed my little boy up, he's only 3. Put him on a list so someday he might be 80 years old with a bed in place. In case he falls down and breaks his face. I tried to book a simple consultation, they said come back after reincarnation.
Lo podemos presentar a Eurovisión, ¿no?
Esto está mejor que la mayoría que están presentados.
Escúchame, esto de tres vueltas de Austria.
Además con mensaje, vuelve usted.
Cause in this land if you need a bed. Esto está precioso para mandarlo a Eurovisión.
Emociones,
Si queréis luego la cuelgo en redes sociales para que veáis con su título y tal como queda, pero podíamos ahí así.
Qué chula.
En fin, que estamos abiertos para mandarlo a Benidorm el año que viene. Veremos a ver si no hago yo la canción de Eurovisión y ganamos de una puñetera vez el festival. Vámonos con el tiquismiquis.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que los miércoles nuestro tiquismiqui Don Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengáis y que echar a plantear ahora mismo.
Siempre recordar que podéis formularla a través de un audio al 670-947154 o bien a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu. Como ha hecho este oyente, Jesús, que te resumo la cuestión. Dice que hace unos días, a la entrada del recinto donde lleva a su hijo a entrenar fútbol por las tardes, le piden a los adultos que se identifiquen con su nombre y DNI.
Bien.
Es un recinto grande, cerrado en todo el perímetro, en el cual hay zonas deportivas al aire libre, un instituto que a esa hora está cerrado y una residencia de estudiantes en un edificio aparte. La gestión de dicho recinto corresponde a la Diputación de Sevilla. Y en el control de acceso hay empleados de una empresa de seguridad privada a los cuales él les expuso su disconformidad con la medida. Ellos le dijeron, los de la seguridad privada, que estaba hablado con el sindicato y con la policía local de Sevilla y que ambos le confirman que es correcto el procedimiento y que quien no lo aporte no entra. Entonces, su pregunta ¿es correcto y legal el procedimiento? ¿Qué habría que hacer en caso de que no lo fuera?
Bueno, pues, hombre, la pregunta es muy interesante, lo que pasa es que nos hacen falta más detalles, ¿no? No sabemos si realmente la gestión es de la Diputación de Sevilla, como cuenta el oyente. Eso que para entrar en una ubicación tengan que exigirte el DNI, eso es discutible. Depende de la finalidad. Nos ha dicho para qué era, que lleva al
para
chiquillo...
Para llevar a los niños a jugar al fútbol.
A jugar al fútbol. Pero bueno, vamos a ver. Eso es ese control hasta cierto punto. Fíjate, te pueden pedir el DNI si reservas la pista, por ejemplo. Vale. Sí, porque hay muchos sitios de esto que tú alquilas la pista, ¿no? Uh-huh. Alquilas el campo de fútbol, una horita o cosas así para jugar. Te pueden pedir los datos de la persona que reserva. Pero que todo el que entre... tenga que facilitar esos datos, hay que verlo, ¿eh? Pero si este hombre no lo tiene claro, da la sensación de que la información no es la adecuada, ¿eh? Quien sea el responsable, sea la Diputación de Sevilla o sea la entidad correspondiente, tiene que informar de forma muy clarita, mediante carteles, ¿eh? Mediante folletos o mediante una página web, ¿eh? Pero tiene que informar diciendo cuál es la finalidad de uh-huh. recabar el DNI, quién es la entidad responsable, como he dicho, y si la gente tiene dudas, como puede pasar en este caso, a dónde se puede dirigir para solventar esta duda. Porque a lo mejor, y nos pasa en muchas ocasiones a los que somos coordinadores de protección de datos, que bueno, nuestras entidades hacen actividades, hacen cosas y no nos informan. Uh-huh. Y a lo mejor no se hacen las cosas todo lo bien que se debería, ¿no? Entonces, aquí metiéndome en la página web de la Diputación de Sevilla, yo lo que le recomendaría a este oyente es que, bueno, pues se identificase y que le hicieran la pregunta directamente al delegado de protección de datos de la Diputación. Perfecto. Que se puede dirigir en el correo, mira, dpo@dipusevilla.es. También viene en la política de privacidad la página web. También se puede dirigir un escrito por carta. Pero yo creo que lo más interesante es eso, ¿no? Es el dirigirse por correo electrónico. Si en el plazo de un mes no le contestasen, que yo entiendo que no, la Diputación son bastante responsables, ojo, tanto si ellos son los responsables de esta actividad como si no, ¿no? Para indagar quién está recuperando esos DNI, ¿no? Pues entonces ya podría reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, porque hay que ver si realmente esta medida es adecuada o no. A mí en principio, por lo que cuenta, me chirría un poco, pero ya os digo, depende del contexto, ¿eh? Porque se le pide DNI al acompañante del menor, pero el menor no, porque no tiene. ¿Cómo hacemos eso? ¿No sería suficiente con identificar simplemente con nombre y apellido, ¿eh? Con un correo de contacto? Hay que verlo.
Repite el correo.
dpo@dipusevilla.es. O si no, dirigirse a la Diputación de Sevilla, que está ahí en la avenida Menéndez Pelayo, al lado del Puente de los Bomberos, y preguntéis allí y seguro corresponden.
Bueno, ¿vale? Pues tenemos otra sección para ti.
¿A otra sección?
Yo estoy fatal. otra cuestión que te han planteado a través del 670-947-154.
Soy Juan de Málaga. Una pregunta para Jesús Acevedo. ¿Por qué se permite que los porteros electrónicos, algunos tengan cámaras que miran hacia la calle, aunque no graben, y no se permite el tema de las mirillas digitales, aunque no graben?
Bueno, esto hay que tomarlo con matices. No es que no se permitan todas.
¿Mirillas digitales a qué se refiere?
Como la mirilla que tú tienes en la puerta de tu casa. ¿Tú no tienes una mirilla?
Sí, pero por dentro tiene una pantalla. ¿Eso? Digital.
Yo tengo una.
¿Tú tienes una?
Esto no está permitido, sí.
No, espérate, sí está permitido. Tú la tienes en tu casa. Sí, hombre, ¿dónde la va a tener?
Que yo veo quién me ha y apago. Ya están cuando eso.
¿Tú cómo funciona? Cuando la gente llama a tu puerta,
se ilumina la... Es como una pequeña tablet.
Sí.
Se ilumina y yo veo a la persona, el perfil de la persona.
Pero tú lo ves en la tablet, está en la puerta, o lo ves en tu tablet.
La tablet está en el interior.
Por dentro de la puerta. Vale, sí. Es que hay muchos modelos.
Está en el salón. Uh-huh. Sí, una cosita así.
Pues fijaros, normalmente las diferencias sustanciales son en que los porterillos, los porterillos automáticos de toda la vida, lo suele instalar la comunidad, la responsable es la comunidad.
Jesús, tiene una cámara, es verdad, el teléfono. Yo tengo una...
La cámara, claro, se graba.
Para que saben que tiene cámara, vamos.
Claro, se graba y un tratamiento de datos, ¿no? Entonces, la problemática sustancial, ¿cuál es? Que esto no es que se prohíba sí o no, es como poner las cámaras on-board, ¿no? de los coches o lo que llevan los ciclistas en los cascos. El problema es el uso que se le da, y que se graben los datos mínimos. En el caso del porterillo, el responsable suele ser la comunidad, que la comunidad tiene que aprobarlo, tiene un procedimiento, tiene una protección de datos hecha, tiene que tener algún coordinador, ¿no? Si no es el administrador de finca. Y normalmente en el porterillo, pues claro, se graba el espacio mínimo, y no se suelen grabar viviendas colindantes. Se suele diseñar de forma en que se graba el portal. O sea, cuando tú abras por el porterillo, tú lo que estás viendo es la cara de la persona que va a entrar en tu portal, no en el portal de vecino. Con la mirilla digital, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque el problema está en que tú con tu mirilla, tu puerta de a la puerta del vecino o a puerta de varios vecinos, que no es tu caso, Charo.
Da a la
das a la calle.
Se ve la pared de una casa enfrente,
No ves a los vecinos
nada.
Pues entonces, claro, el problema es que tú con tu mirilla te dediques a cotillear y veas a quién entra. Entonces, ha habido sanciones a personas físicas que tienen en su casa mirillas digitales que se han quejado los vecinos de enfrente, porque es que pueden ver en cualquier momento, porque cuando la típica vieja del visillo, ¿no? Tu vecina asomaba, tú pasabas por su puerta y se asomaba, tú le escuchabas las zapatillas o le veías los pies, la sombra de los pies por debajo, ¿no? Y tú lo sabías, pero ahí no había un tratamiento de datos porque no había ningún soporte, ningún dispositivo. Pero en este caso sí, hay un dispositivo donde además se puede grabar y entonces eso suele violar la intimidad de los vecinos. Porque tú lo estás grabando en todo momento. Entonces, lo importante, ya os digo, es asesoraros según el caso concreto. Pero si está en el caso como Charo, que tú no grabas ningún vecino, grabas una pared, y sobre todo que no se graben puertas, ni de garajes, ni de viviendas familiares, no debe haber problema.
Bueno, pues ¿vale? Perfecto, don Jesús Acevedo.
Ya más sesiones por hoy, ¿no?
Ya me he redimido.
Vámonos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
El Chano deja por esta semana la gran pantalla para acercarse a chanalizar la pequeña, esa que tenemos la mayoría en casa y que es capaz de mostrarnos todo tipo de historias a través de las series.
Oh.
Personajes que capítulo a capítulo nos descubren su vida, obra y milagros que consiguen emocionarnos. En un puerto italiano,
al pie de las montañas.
Señores, signori, comienza el Chanálisis de la serie de los Apeninos a los Andes.
¡Qué sorpresa!
¡Sorpresa un gordo!
¡Oh, qué bonito! ¡Qué recuerdo de infancia!
¡Hombre! ¡Hombre!
Los veo de punta, ¿eh?
Yo lloré mucho.
¿Dónde que yo la dio poco? Con Marco.
De la serie buena que había antes, ¿no? Como la de ahora.
¡Oh, qué bonito! Los pelos de punta con ese niño. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como dice Charo, está dedicado por primera vez en vez de una película a una serie de televisión que cautivó a millones de niños con su sintonía que estamos escuchando. Nada más y nada menos que Marco, el niño italiano que se fue a Argentina buscando a la madre con un mono en lo alto. Esta serie japonesa se estrenó en España en el año 77 con unos dibujos animados, una animación japonesa de Nippon Animation.
Eso.
Con donde la madre de Marco tenía toda la cara de Quentin Tarantino. Acaba de levantar la madre de Marco.
Estaba diseñado por Miyazaki. Hayao Miyazaki.
Esta serie está basada en el libro de Edmundo Damichis, Marco, de los Apeninos a los Andes, que originalmente era un pequeño relato.
Era un pequeño relato
de un libro que se llamaba Cuore, Corazón.
Venga ya.
Fíjate tú, este es un breve relato y los japoneses lo convierten en 56 episodios. Fíjate los japoneses como cojan el guión de Arrayán. Pues dura 500 años. Y yo voy a hacer el Chanálisis de la serie, porque aunque en 1960 se rodó una película italiana del mismo nombre, Marco, de los Apeninos a los Andes, la película era más mala que la armónica de Caniche y no de eso. La serie cuenta la historia de Marco Rossi,
Vale, que vale, tiene nombre de delantero centro de la Juventus. Totalmente. Pero es un niño de 8 años que vive con su padre y con su hermano Antonio en Génova. El hermano tiene 18 años, el hermano ha trabajado menos que Pocholo y Froilán juntos. Hermano, no hacía ni el huevo, ni el huevo. Es que es italiano. El padre trabajaba de médico en una clínica para personas tiesas.
¿Ah, sí?
Personas sin recursos, era tiesólogo.
Traumatólogo.
Y la madre de Marco es una ama de casa muy trabajadora que se llamaba Anna Rossi.
Anna Rossi.
Que si llega a llamar ya Anna Rossi Quintani, en vez de irse a Argentina a trabajar, le dan un programa en Telecinque.
Bueno, se va a Roma, que está.
O se va a Roma. Anna Rossi Quintani, pero no era Quintani. Entonces, como estaba la cosa tiesa, pues no pude hacer otra cosa. En caso es que cae que en Italia hay una grave crisis económica y el padre de Marco empieza a sobrarle media a final del sueldo. El sueldo le llegaba hasta el día 22 y hasta el 30 le sobraba media.
Pobre.
La cosa, en claro, en casa de Marco se vive un momento de gran estrechez económica. Hombre. La cosa está fatal. Te costaba la cosa que en el cuaderno rubio de problemas salía la nómina del padre de Marco en el colegio. La nómina del padre venía como problema de gordo. El padre se tuvo que comprar una escopeta para ir tirando.
Para ir tirando algo.
No había. El padre, ¿esto qué? Compró una escopeta perdigones para ir tirando. Y la cosa está muy chunga porque cuando Marco hizo la comunión, los niños iban de marinero y él iba de camarero del ferry de Ceuta. un tío suyo de Génova trabajaba allí y se la dio. Y la familia estaba tiesa. Vamos, el día de la comunión a todos los niños le hicieron una foto y a Marco le dijeron que se había roto un brazo y le hicieron una radiografía para que por lo menos tuviera un recuerdo. Y claro, la madre de Marco, esto le dio tanta pena, la madre de Marco está tiesa, la pobre, y decide irse a migrar. La madre decide irse a Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque la madre decide irse a probar como portera del Boca Junior.
Venga ya.
Pensando que allí se gana dinero.
¿Como portera?
Claro,
¿cómo?
Ella había sido portera de un edificio. Y dice, yo puedo ser la portera del Boca Junior o del River Plate. Como digo, la madre tenía toda la cara de Quentin Tarantino. Y Tarantino es buen nombre para un portero.
La verdad que sí.
Tarantino, de los que ganaron el Mundial con Maradona. Y entonces, claro, cuando la madre se compra los guantes de portera y las calzonas y dice que se va a Argentina, Marco se queda más triste que un piojo en casa de los hermanos Matamoros.
¡Por Dios!
Marco se pone a llorar esmorecillo cantando esa canción, No te vaya mamá, pero la madre le dice que la situación económica es insostenible. Dice, mira Marco, estamos pasando una crisis. Dice, esta mañana he ido yo al Parque Génova, que es el parque como el de Cádiz.
Ya,
y dice, fíjate cómo está la cosa, que he ido y al pasar por el estanque de los patos me han hecho pan duro a mí. Y eso ya me ha derrotado de la ruina que había en la casa. Finalmente, la madre se va para Argentina y se queda Marco muy triste. Pero su hermano, el Antonio, el que no trabajaba, el que
no hacía nada,
para quitarle la pena, le regala un mono.
¿Así?
Un mono de esos mojoneros, ¿sí? Un mono chico, un tití de eso. Un mono, un chico que se llama Amedio.
Ese mono Amedio.
Y el mono estaba todo el día subido en el hombro de Marco, que no vea la peste a mono que tenía Marco en la hombrera. Vamos, Marco quiso salir de costalero y lo echaron en la primera igualada.
¡Adiós!
Porque ya de la hombrera, la peste a mono se le había ido para el pescuezo, para el costal. Y el pescuezo de Marco olía a mono, que daba gusto.
El mono rozándose ahí todavía.
Cuando hicieron la igualada en el paso, el hermano mayor del huerto dice, como dejemos salir a Marco este año, vamos a tener que poner a Tarzán en el huerto para que pegue con la peste a mono que hay aquí abajo. Total, que entre la marcha de la madre y que no lo dejaron salir de costalero, Marco se pone más agobiado. Que va a hacer una revisión de la próstata y ve que el médico es manco y nada más que tiene un muñón. No tiene miedo. Fíjate qué tragedia. Pero Marco, tú imagínate el susto,
ya,
¿no?
Ya, por favor.
¿Este es tu médico?
Este es tu médico. Usted es el doctor, sí. Pero por lo menos no tengo el garfio, dice. Pero la madre le dice a Marco que no se preocupe. Dice, mira, hijo, tú estás preocupado por mí, pero no te preocupes, que yo te voy a escribir todos los meses de Argentina para decirte si he conseguido fichar por el Boca Junior y contarte los resultados de cada jornada. Y durante un año entero la madre le escribe a Marco y le dice que está a prueba en el Boca Junior B, que está bien, que no sé cuánto, pero que en un partido amistoso se ha tragado un balón en un córner y los hooligans de allí, los barra brava, la han amenazado y no puede salir de su casa.
Oye.
Y sin previo aviso, las cartas de la madre dejan de llegar de Génova.
Qué mal rollo.
Pero en la última carta recibida, la madre dice que está mala. Que en un partido amistoso, un delantero centro de San Lorenzo de Almagro le ha pegado una patada en el pecho, que está echando los mocos por la espalda.
A ver si te dan a Rossi.
Y el médico le ha mandado reposo absoluto durante 36 años, a ver si mejora.
Fíjate. Madre mía.
Reposo 36 años.
El médico ya haciendo los talonarios para aparcar coche, le dio una gorra cuando vio la lesión, ¿no? Y al perder el contacto con la madre, Marco se pone nervioso y le dice a Argentina, que dice al padre que se vaya a Argentina a buscar a la madre.
Pobrecito.
A mí lo, aquí viene lo que me llama la atención de esta historia, que es que el padre, cuando el niño que tiene 8 años, o que el niño tiene 8 años, ¿eh?
Fíjate, con el monito.
Y le dice al padre que se vaya solo con el mono a buscar a Argentina, a la madre, el padre le dice, vale. ¿Cómo que vale, más?
Vale, vale, ¿cómo?
Que te coge. Papá, que me voy a Argentina a buscar a mamá. Y el padre ahí con el mando, el padre viendo la tele, miran con la Sampdoria, que voy a la Argentina a buscar a mamá. Vale, vale.
Una boca menos.
Hombre, que diga algo, ¿no? El padre, eso, ¿no? Niño,
el padre dijo, ¿no? Llévate la basura.
Ya que sale,
llévate la basura. Vamos, el padre era para que le gustara, para que le quitaran la custodia hasta del mono.
Eso.
Como lo cogieran los de Asuntos Sociales de Italia. Y así es como Marco decide meterse en un barco con el mono en el hombro durante un viaje que dura 27 días y llega a Buenos Aires. Allí pregunta por la madre. ¿Conocéis a Ana Rossi? Y la madre lo conocía allí menos gente que a Belén Esteban, Etiopía. Marco pregunta, Ana Rossi, pero nadie sabe nada de la madre. Entonces se va, como la madre había dicho, que estaba probando con el Boca Juniors, se va al estadio de la Bombonera pregunta allí. Dice, mira, aquí conocéis a mi madre que debutó como Tarantino en el Boca Juniors. Y le pregunta a un taquillero si Tarantino sigue jugando allí. Pero el taquillero dice que no. Dice, tu padre era Tarantino. No era malo tu madre. De portera. Dice, tu madre no paraba ni un taxi. No paraba ni el despertador por la mañana. Y el Boca Juniors, como viste que lo ha traspasado un equipo de Córdoba. Pero no al de los flamenquines al Moreno, sino a talleres de Córdoba, en Argentina. Y Marco, con menos dinero que el que se está bañando, tiene ahora que coger un barco para irse a Rosario, donde le han dado el contacto de un delantero al que la madre le paró un penalti. Pero cuando llega allí no encuentra a este delantero y la situación económica es ya extrema de Marco, porque Marco, además de no tener para comer, le tenía que comprar avellana al mono.
Es verdad.
Y el poquito dinero que Marco conseguía ahorrar, que le sobraban algunos pesos argentinos, se lo tenía que comprar en lejía para la hombrera, para quitarse la pesta mono, porque con eso no podía ir a ningún lado. Dios. Marco está ya desesperado. Marco llega incluso a hacerse el mono con arroz.
El mono con arroz.
Dice, esto me lo puedo comer yo a medio con arroz, pero el mono se movía a tela y dice, como me lo coma se me va a repetir. Así que prefiero dejarlo.
Se va a repetir. Hombre,
un mono de eso, pegando sarto, y dice, como yo me coma el mono, este mono se me repite. Y entonces lo deja y acompaña. Y Marco no tenía dinero ni para el tren y de Córdoba, pero encuentra unos inmigrantes italianos que le dejan algo de dinero y consigue tomar el ferrocarril hasta Córdoba. Y una vez que llega a Córdoba, fíjate, en el tren tirado en el suelo durante 8 o 10 horas pegando bote, Marco, vamos, completamente esmulabao.
Esmulabao.
Marco se va cantando de Mecano y no me puedo levantar. Bajo silbando.
Esmulabao.
Porque el tren se movía más que un conguito en la boca de una vieja. Y Marco se dirige al estadio de Talleres de Córdoba para ver si le encuentran a la madre. Pero el club le dice que iban a fichar a la madre de portero, pero la madre paraba tampoco, que no para ni en su casa. Si tu madre no paraba ni por su casa, así que no te podemos decir dónde vive.
El pobre.
Y el presidente del taller de Córdoba le dice a Marco, ¿y sabéis si tu madre no paraba nada? Tu madre era muy mala de portero. ¿Y sabéis si la ficha al Cádiz? A ver si tu madre va a estar en Cádiz. Que con este currículum deportivo no te lo puedo asegurar. Y entonces el presidente dice a Marco que lo único que sabe es que la madre la traspasaron a otro equipo de Argentina, al Atlético Tucumán. Y la madre era tan mala, dice que cuando le dimos el finiquito le dimos dos cartas de libertad por si se le perdía una. No vaya a ser que volviera. Y entonces Marco, tieso como la mojama, se tiene que volver de Córdoba a Tucumán, andando.
Fíjate.
Andando. Marco tenía los pies dos foiga como dos quesos de bola.
Dios.
Y encima cargando con el mono, con la intranquilidad que tiene un mono lo harto, porque habían de meter al mono herdero. El mono es animal sátiro por naturaleza. Y Marco se agachaba y miraba, quieto. Y lo dejaba amarrar una farola, porque una barra farola y con una distancia, como tú dejas al mono suelto,
cerquita, ¿no?
Cuidado.
El mono medio tiene el rabo muy largo, ¿eh?
Marco llega andando a la cordillera de los Andes y desde allí se dirige a Tucumán a buscar a la madre que le habían dicho, por que le había fichado por el Atlético Tucumán. Pero cuando llega a esa ciudad, le dicen que la madre está en una finca y dice, tu madre está muy grave.
Ay, qué pena.
De la patada en el pecho que le pegó el delantero de San Lorenzo de Almagro, como estaba jugando de portera en Boca Juniors. Y Marco habla con el médico y dice, pero doctor, mi madre, ¿cómo está de grave?
8 años, ¿eh?
Dice, tu madre está viva, Marco, porque no tiene dinero. Y dice, ¿me está diciendo usted? Dice, porque yo cuando la he visto le he dado 6 meses de vida. Y como no me podía pagar, le da otro 6. A ver si junta dinero, por lo menos. Si llega está bien, Se muere. Y el médico le dice que a la madre hay que operarla urgentemente. Ay. Dice, ¿pero qué le ha pasado a mi madre? Dice, mira, a tu madre le han dado una patada tan fuerte. Le dieron una patada que tiene el hombro dislocado.
Bueno, mira.
El hombro completamente dislocado. Y se... A tu madre la saluda y le da la mano por atrás.
Así estoy yo, casi.
Y además le han metido tal pata en el pecho que el sujetador se lo tiene que poner en la espalda.
Dios.
Y Marco dice, pero esto es grave. Ay. Doctor, dice, tu madre como no se opere, como tu madre no se opere, pasa que no se quiere operar, como tu madre como no se opere, en menos de un mes está jugando al dominó con chanquete.
Váyatela, el médico.
Y Marco ya, sí, el médico, como se lo dijo, ¿no? Y entonces Marco dice, bueno, pero habrá que operarla. Y dice, pero es que ella no quiere operarse, quiere. Porque es lejos de su familia y sin dinero, lo ve todo más oscuro que el dormitorio de Drácula y no se quiere operar. Y entonces, pero claro, Marco entra en la habitación y a la madre se le ponen los ojos como a Osil, el que jugaba en el Madrid. Osil con insomnio, Osil que tenía los ojos como los faros de un Twingo.
¡Por Dios! ¡Por Dios!
La madre echa unos lagrimones como funda del violonchelo y al ver la llegada de su hijo le mete a la madre un chute de energía que se recupera en 2 semanas a recuperar la ilusión de a recuperar la ilusión de vivir. La verdad
ya
que...
tenía el hombro dislocado, ya se le quitó y todo.
Sí, lo tenía.
Ah,
sí,
lo tenía de la cámara.
Pero tenía ilusión.
¿Cómo, perdón?
En la farola, ¿no la dejamos en la farola?
En la farola, el mono estaba amarrado en la farola.
No podía entrar al hospital, hombre.
Y entonces la madre tenía la mano fatal. La madre tenía la mano completamente dislocada. La madre se agachaba para rascarse el tobillo y se arrancaba una teta. Estaba totalmente...
Se quería
unos piojillos y se rascaba el ombligo, la mano completamente. Y entonces la madre, cuando ve al niño, la madre coge un chute de energía y se recupera en 2 semanas y recupera la ilusión por vivir. Y el médico le dice a Marco, tú eres el que ha salvado a tu madre. Anda. Con un acto tan heroico como el de haber venido a buscarla desde Génova a de eso. Y la madre se recupera casi del todo y estando en Argentina, ya digo, la madre tenía. La madre tenía la mano dislocada, la madre a lo mejor quería cambiar de bombilla y apagar el butano. La mano completa. completamente ida. Acariciaba un perro y cerraba lo de arriba. Totalmente. Y entonces, la madre.
La madre se recuperó, pero.
Sí,
pero la mano se le quedó así.
Le quedó la mano cogida. Y en estas condiciones, cuando la madre tiene la llamada tonta, que están a punto de darle los cupones para que la vendiera, recibe Marco una llamada de Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, diciendo si quiere fichar por el Cádiz de titular, de portera titular, con el nombre de Tarantino primero. A Marco le ofrece fichar como extremo izquierdo y al mono como defensa central.
Y pasó a primera.
Y al padre, al Vizcaíno que gasta poco,
al padre también.
Al padre que no hace ni el huevo y dice el padre, pero si yo no hago ni el huevo, dice Vizcaíno, bueno, los que tenemos este año tampoco le han hecho mucho más. Va a ser difícil mejorarlo. Y así es como toda la familia Rossi acaba mudándose a Cádiz, de los Apeninos a los Andes y de los Andes a Cádiz. Y el mono a medio allí se aficiona al carnaval y acaba en la comparsa de los Maharas, sacando la comparsa de los Simios y ganando el primer premio del carnaval, solucionando con ello los problemas económicos de la familia de Marco. Y ahí acaba ya. Marco ya iba de postulante con los Simios.
De postulante. No me acordaba yo de este final, ¿eh? Eso no me acordaba yo.
Bueno, porque es un final alternativo.
Pensaba que iba a decir que el mono de Cádiz se fue para Gibraltar y fundó la colonia de mono que hay allí.
No, lo de los simios está mejor.
Pero la madre tenía la mano.
La mano la pobre.
Entonces los Rossi acabaron en Cádiz.
Qué bonito. En Cádiz había una tienda de fotos llamada Segundo y Rosita.
Ah, sí,
que
sí,
era
sí,
Rosita,
sí.
Con dos S. Rosita ahí, de esta familia. De la familia de Marco.
Qué bonito.
Mira, esto no lo cuenta la serie no cuenta estos detalles, ¿eh? La serie ha visto entera.
Son 52 episodios.
Pues mira, fíjate que tenía que episodio para contar.
Pero tú viste el final en su época, porque muchos de nosotros vimos al principio, pero el final, ¿os acordáis de cuando llega la madre? No acordamos ninguno.
La madre volvió.
La madre se la encuentra enferma. Yo es lo último que
la madre estaba ya del ocaso rellenando el parte.
Pero no se ve, en la serie no se ve qué pasa con la madre.
Sí, él llega con un burro. Sí. Llega con un burro.
¿Con un burro?
Marco.
¿Con un burro por qué?
Con un burro.
Porque no tiene para andar.
Deja un burro. Y la madre malita y la madre se ilusiona.
Y el niño se recorre toda Argentina.
¿Eso?
Y a mí lo que me llama la atención es cuando ese niño con 8 años, que 8 años tienen los míos. Tú imagínate que mi niño...
Tu niño, mi papá. papá,
papá, pupa.
Que yo llego ahora, o el Yuyu llega a su casa y se...
papá. O sea, yo que los suyos son
claro,
mayores,
dice, y dice, ya. Y dice el niño de Yuyu, por ejemplo, dice, papá, ¿dónde está? Y dice, mamá ha ido a Argentina. Y dice, papá, me voy a buscar. Y yo digo, vale, ¿cómo
vale,
vale?
¿Cómo que vale, niño?
¿Cómo que vale? Tiene 8 años. Pues llévate la basura, le dice el padre.
Qué ya aprovecha. Era otra época también.
Era otra época. Otros momentos.
Entonces... emigraba mucha gente a Italia, sí, para verlo. Sí,
sí, sí. Pero qué pena de Galle- familia.
Gallegos e italianos, ¿no? Que era lo que sí, más... Sí, claro.
Todos los apellidos... Italiano, ¿no? Batistuta, Batistuta, Colochini, Colochini, Messi, tu apellido italiano. Messi.
En Génova, y en Génova las calles que se ven estrechitas con la ropa tendida son clavadas a lo que se ve en la serie.
En la serie, ¿no?
El casco antiguo de Génova es la película.
La serie es súper bonita.
Y Marco hacia ahí.
Y no... A Marco como para darle un abrazo.
Y no vea el olor, el...
¡Qué pente!
Cuando marcara con en el Cádiz, como para dar un abrazo a Marco.
Le olía a solo hijo de Jerez, la chaqueta. Bueno, pues hasta aquí el Charalysis de hoy. Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias al Chano. Gracias, David Hidalgo, don Jesús Acevedo, Miguel Alba en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.